noticia. Periodismo intencionado.
Continuamos aquí en Real Malicia, periodismo intencionado por la red Tele 105.5 de la ciudad de Rosario. A mi derecha ya lo tengo a Ariel Bermúdez, diputado provincial de la coalición Cívica ARI. Verdaderamente un apostolado, ¿no? Tengo que agradecerte personalmente porque haber venido el partido del día, el partido de Argentina, esto. Podría estar en este momento con una picadita, pero está acá en el programa.
No, la verdad, Antonio, que te respeto mucho y sé el esfuerzo que haces como periodista para salir al aire, así que acá estamos.
Bueno, ¿cómo viene la actualidad de la coalición cívica ARI? Algo me contabas, ¿no? En off, pero ¿cómo viene?
Bueno, la verdad que muy bien. Nosotros a nivel Santa Fe tenemos el presidente a nivel nacional, que es Pablo Hapkin, que es diputado nacional, que vos ya lo conocés. A nivel provincial estoy conduciendo yo hace 4 años, y a nivel local David Montes, Rosario. Venimos muy unidos, muy fuertes, siempre construyendo el Frente Progresista. Creemos que es una alternativa importante no solamente para Santa Fe, sino para la nación. Y sobre todo respetando al militante, ¿no? Como siempre, digamos, respetando al militante, respetando nuestro liderazgo de Carrió, pero siempre con nuestras propias ideas en cuanto a convivir con otras fuerzas políticas para poder llegar a objetivos comunes.
Vamos un poquito a lo chavacano, después seguimos, sí. Como para descontracturar un poco, ¿por qué te dicen facha? No, porque la, época, averiguando y... el facha Bermúdez.
Y bueno, mi hija me pregunta lo mismo, tiene 13 años, digamos, quedaron...
No, pero
en una época uno tenía pelo largo...
Tenía como mucha recepción en el ámbito femenino, ¿no?
Dicen así. Vivimos el recuerdo, digamos, pero la verdad que, bueno, uno era muy deportista, jugaba rugby y por ahí quedó el sobrenombre de otra época. Después uno se dedicó a la política, dejó de hacer deporte y bueno, empezó a comer, a engordar, se quedó pelado y ahora queda nada más que el recuerdo y el afecto de todos, y sobre todo mi hija me preguntaba, siempre me preguntó de chiquita, ¿por qué te decían facha, papá?
Eso que era en los años 80.
Años 80 y después en los años 90 también, Salamanca y toda esa época.
Claro, que recién me contaba que era socio de un amigo, Germán Gago, aquí anunciante del programa.
Así es.
¿Usted militaba en los 80 en la Franja Morada, puede ser?
O yo arranqué
con Comi, ¿no?
Comi Hapkin. Hace más de, teníamos 18 años, tenemos 46 años. Arrancamos en la Facultad de Derecho en Franja Morada.
Claro.
Así es. Primero arranqué yo a los 16 años en mi barrio.
¿Qué barrio?
Yo vivía Moreno, Triamonte y La Paz, al lado de Bielsa. Pegado a la casa de Bielsa viví, o sea, lo sufrí y lo viví a Marcelo Bielsa, digamos. Cuando se iba de la casa y caía a casa a cada rato a hablar con mi viejo. Y bueno, la verdad que fue una experiencia muy, muy linda de chico, y después con el Alfonsinazo fue terrible, digamos. A mí me afilió Ricardo Baclini al radicalismo, una persona que tiene un negocio muy cerca de acá, que fue senador, que era balvinista. Y después transformamos todo en alfonsinista después del,
claro,
del 83.
Y además era un cambio grande, porque por ahí leyendo la historia radical uno se da cuenta como Balvin está como un poco más a la derecha que Alfonsín, sí, hasta ideológicamente. Alfonsín fue como una revolución de socialdemócrata del radicalismo.
No, y después siempre fuimos a la siniestra, digamos, claro. Como dijiste vos, digamos. Siempre para la siniestra, nunca para la derecha. Pero bueno, ahora actualmente, hablabas vos antes, se han perdido un poco los partidos, sobre todo los grandes, los frentes, abarcan desde la izquierda a la derecha y se ha perdido un poco de siempre y para la izquierda, ¿no?
Bueno, pero ese es un problema también, lo que vos mencionabas, la desintegración de los partidos políticos tradicionales, como lo conocemos, porque vos empezaste en radicalismo,
sí.
Y vos de alguna manera creo que te debes seguir sintiendo radical por más que milites en otro partido, como alguno que es peronista, pero hoy en día está, yo qué sé, en otro partido.
No, yo creo que sigo siendo radical porque sigo manteniendo los principios. En una época del partido nosotros creíamos que era imposible cambiar la conducción del partido o poder llegar a cargos para poder cambiar la realidad, porque uno trata de eso, no cambiar la realidad de la gente. Y cuando iba a una interna y te repartían bolsones, digamos, contra ideas, digamos, creo que era un sistema que estaba acabado. Por eso nos fuimos a hablar con Carrió, y creemos que hemos acertado nuestra postura, porque realmente nos sentimos muy cómodos, nos sentimos muy a gusto en un partido donde podemos debatir, donde podemos ver al compañero, donde no hay intermediarios entre los diputados y el militante, donde se discute horizontalmente y donde las candidaturas también se bajan hacia los plenarios, ¿no? Que antes era imposible. Uno se acuerda del radicalismo y vos lo vivís del peronismo, digamos, uno ponía una lista en San Rosario y cuando llegaba a Santa Fe era cambiado. Y la gente no lo entendía, digamos, pero bueno, te cambiaban la lista.
Tienen como un think tank, como se lo conoce, ¿no? Grupo de intelectuales que por ahí lo asesoran, donde está una ex profesora mía, Cristina Wheeler, ¿no? Con la ¿cómo se llama? La fundación
Hannah Arendt.
Hannah Arendt, claro, justamente.
Sí, Cristina.
Trabajan Wheeler, en conjunto, ¿no?
Cristina Wheeler es una de las personas, bueno, uno de los próceres de nuestro partido, sí, como siempre decimos, digamos.
Un bocho, como se dice.
Sí, en la práctica. Bueno, nos aconseja mucho, sobre todo habla mucho con los jóvenes. El otro día había un seminario en la casa de Lari, pero sí, estamos aconsejados por parte de esa gente y otros profesores más jóvenes también que están dentro del equipo de Pablo Hapkin, digamos, sobre todo el equipo de comunicación. Tiene un equipo de comunicación muy copado, muy lindo.
Pero digo, trabajan puntualmente la cuestión de formación política, ¿no? Lo que es formación de cuadro, ese estilo de...
Se ha perdido un poco eso, Antonio, pero sí, estamos tratando de recuperar lo que es la formación de militante, ¿no? Claro. Creo que los jóvenes, nosotros nos formamos de muy chicos, tuvimos la oportunidad de ir creciendo, hasta de pintar paredes, hasta después, digamos, ir a formaciones y tener escuelita, lo que es esa escuelita se ha perdido ahora. Y los jóvenes por ahí se encuentran en un cargo o en gestión con una capacidad muy importante porque ellos van superando etapas, pero no tienen una base militante, una base de dónde venimos. Por eso es tan lindo escucharte a vos cuando hablas de la historia peronista, cuando hablas de la historia de los partidos, que uno va igualando y siempre terminamos en lo mismo, ¿no? Que siempre son los mismos que gobiernan el país de un lado o del otro y creo que eso tenemos que cambiar, ¿no? Que de una vez por todas, digamos, los jóvenes realmente que ya somos hijos de la democracia podamos realmente definir este país.
Claro, pasando un poquito a la política local, bueno, ya sí, es público que Pablo Hapkin será candidato a intendente. Ahora, uno cuando lo ve a Carlos Comi lo ve con un perfil un tanto más, no digo de felicitar todo lo que hace la gestión del socialismo, o encabezada por el socialismo a nivel municipal, pero sí, digamos, defendiendo a capa y espada ciertas cuestiones, ciertos proyectos, ciertos pilares que él considera base, ¿no?, para la política local. Ahora, Hapkin uno lo ve un poco más crítico. ¿Se puede decir que hay una estrategia de jugar al bueno y al malo en la política, ¿no? Muy habitual en muchos sectores, ¿no?
Primero siempre Carlos fue el malo y Pablo fue el bueno, eso de chiquito, digamos. Eso fue siempre al revés, digamos. Pero más allá de eso, digamos, creo que no. Entender que entre Hapkin y Comi puede haber alguna diferencia ni siquiera ideológica.
O como se decía en algún momento, entre Bonfatti y Vina, ¿no? Que uno pegaba un poquito, otro pegaba.
Pero para eso tenés que crecer mucho y nosotros nos falta mucho todavía para llegar a eso. Creo que cuando uno crece es cuando empiezan las divisiones y erróneamente, digamos, se va perdiendo la esencia. Yo lo que creo es que somos lo mismo, Hapkin, Comi, yo somos lo mismo, inclusive Susana García o Grepi, que fue concejal. Nosotros creemos en el Frente Progresista, creemos en la intendenta, digamos, creemos que tenemos que ayudar al gobierno a llegar a mejor puerto posible. Eso no significa que creamos también en la alternancia, y cuando veamos algo que está mal lo vamos a decir, y cuando veamos algo que está bien lo vamos a aplaudir. Ahora, somos oficialistas, no renegamos nuestro oficialismo en cuanto a Frente Progresista. Yo en la Cámara de Diputados voto el presupuesto, acompaño al gobernador. Ahora, más allá de cuando yo crea, cuando fue la reforma condicional, nosotros nos pusimos, se lo planteamos y ganamos la pulseada. No nos olvidemos nosotros que pusimos el tema de boleta única cuando todo el mundo se oponía, o volver al tren, o el tema del software libre, un montón de temas, o el tema de adicciones que yo trato permanentemente, y cuando mi gobierno por ahí no está tan de acuerdo en cuanto a la internación o no internación. Entonces creemos que nosotros planteamos como partido político nuestras ideas, y creo que la interna es lo fundamental para que la gente defina, digamos, si quiere, digamos, a un intendente como Pablo Hapkin o Mónica Fein, pero lo definiremos recién en una interna, en un proceso electoral. Pero a partir que llegamos a ganar nosotros, o ganen Mónica Fein o Pablo Hapkin, seguramente Mónica acompañaría como nosotros acompañaríamos a ellos. Por eso el Frente Progresista tiene esa diferencia. Estamos unidos, y cuando ganamos nosotros creemos y nos integramos al gobierno, y eso es lo que está pasando al peronismo muchas veces, que se divide en 10.000 pedazos y no puede llegar a converger en una única fuerza para poder realmente llegar a buen puerto, como era antes, ¿no? El peronismo más verticalista,
sí,
en el sentido de que cuando tiene varios líderes es cuando se fracciona.
Se estructura detrás de un líder, sí.
Y en la Cámara de Diputados lo vemos, digamos, tenemos 9 bloques peronistas, digamos. En la
no, 12.
12 ahora. 12, cada vez más.
Una locura, sí. Y la semana que viene va a haber 15 y así hasta que haya uno por cada diputado, ¿no? 28 diputados. Es una así cosa es, ¿no? Increíble. Pero ahora, volviendo un poquito a lo que tiene que ver con tu cuestión personal, ¿vos renovás ahora 2015?
Yo renuevo la banca, sí.
¿Y vas por otro mandato o pensás aportar de otro lugar?
Lo vamos a definir dentro del partido, yo creo que sí, que probablemente la cuestión provincial está más abocada a mi figura, pues ya que lo local está con Pablo Hapkin, que sería candidato intendente, y lo nacional, ya que él es presidente a nivel nacional y Carlos está manejando mal el consejo y le quedan 2 años más. Entonces creeríamos que mi sector seguramente va a llevarme a la reelección. Pero me encantaría quedarme en Rosario o gobernar con Hapke, ¿no?
¿Sí?
Sí, claro. La verdad que sí.
Pero digo, no, no con una lista aparte, sino intentar colar a algún diputado en alguna lista.
Mira, el Frente Progresista seguramente...
Pues esas son dos estrategias. Por ejemplo, estaba hablando ayer con Rodrigo Cerdá, del GEN, y me decía, ellos tenían ganas de jugar con una lista, ¿no?
Vamos a ver cómo está la ley, cómo termina esta ley de boleta única en el sentido del piso de los diputados provinciales, porque si no creo que va a haber muchas listas de diputados provinciales. Porque,
¿Cómo?
O sea, al haber una interna dentro de cada uno de los frentes, y al ser el piso, sistema DON, sin piso, digamos, en el sentido de que, por ejemplo, Juan Carlos Millet fue solo la última vez, y con 20.000, 30.000 votos entró como diputado provincial, donde el Frente inclusive perdió la elección de diputado provincial y entró igual.
Sí, 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 sí.
Entonces creo que a lo mejor se hace alguna modificación a la ley para que ese piso se levante, digamos, porque si no yo creo que va a haber 50 listas de diputados provinciales y nadie va a laburar el tema del gobernador, ¿no? O sea, el senador va aparte. Ahora, si realmente va a haber tanta lista de diputados provinciales, va a ser difícil que alguien no se ocupe de su candidatura y piense, digamos, en ocuparse de otra candidatura más importante. Siempre pasa eso. El egoísmo de la política es terrible.
Es que eso quizá para mí, y lo digo con todo respeto, es una de las críticas que se le puede hacer a la ley de boleta única. Si bien tiene cosas muy aceptables, como por ejemplo el tema ese que antes uno imprimía más boletas para ganar una diferencia, sí, el voto cadena, etcétera, etcétera, pero aquí es como que se valoran más a las personas antes que los proyectos políticos. Lo que vos decías antes, por ejemplo, quizás por obligación el gobernador iba a pegar la lista de senadores, entonces era como salían a militar todos juntos el mismo proyecto. Ahora como el diputado dice, yo hago mi campaña, el otro, el concejal, yo hago mi campaña, el gobernador, yo hago mi campaña, y es como que hasta sí, dentro del sí, mismo espacio político está fragmentado, me parece.
Pero es una contradicción también, Antonio, porque si vos pegaríamos la boleta al gobernador, habría un solo gobernador, no habría más lista de diputados a nada, porque ese nombre, ejemplo Lipchitz, si Lipchitz, digamos, no habría la posibilidad de ir separado a otras boletas, Lipchitz arrastraría en Rosario, inclusive hasta el intendente. ¿Se entiende? No podríamos ni siquiera disputar otros partidos o claro, otras ideas, porque es tan fuerte la figura a veces de un gobernador, o Barletta en Santa Fe. Iría Barletta y no se podría competir en Santa Fe, digamos, con otras listas. Esto permite, digamos, que, al contrario, que uno trabaje en política, que un partido como el Chico, como el Ari, pueda presentar un candidato a intendente con posibilidades de poder realmente ganar. Entonces creo que es fructífero para los partidos chicos, es fructífero para la política, y bienvenido sea si se quieren presentar 20 listas de diputados provinciales. No pasa por no ocuparse el gobernador, sino pasa porque perdemos la visión, perdemos la unidad, perdemos a veces los conceptos, y yo creo que el colectivo, la política se hace en colectivo. No creo en política de gente que la hace para sí. Un ejemplo de político que lo hacen para sí, a mi entender, es Jorge Huaso, por ejemplo, ¿no? Donde siempre piensa primero en su figura y después piensa en lo colectivo.
Es el radicalismo personalista.
Exacto. Y otra figura que
primero yo él, segundo mucho, él y tercero él.
Exacto. Y otra figura que yo rescato mucho y respeto
lo
mucho.
Que no quita que sea un
es María Eugenia Bielsa, por ejemplo. Pero creo que se equivoca cuando la gente la vota y en vez de dar pelea, digamos, en lo que ella le parece que está en desacuerdo en la Cámara, renuncia y se va a su casa.
Claro.
Creo que con todo el respeto que tengo a María Eugenia, creo que es una mujer brillante, una mujer realmente un ejemplo, digamos, de militancia en el sentido de su conducta, pero me parece que esas conductas a la gente no le gusta porque la gente quiere que pelee contra los que ella cree que no es así.
Claro.
Entonces, la política es colectiva y creo que se va depurando sola en los procesos políticos. Creo que nadie llega solo, todo el mundo llega con un grupo, todo el mundo llega en conjunto, y eso es lo importante dentro del Frente.
Claro. ¿Qué proyecto en particular estabas trabajando? Me dijiste tema de adicciones.
Sí, yo presenté un programa provincial de adicciones. Yo creo, Antonio, que cuando uno camina a la provincia ve las madres de muchos chicos que te preguntan, diputado, ¿dónde mando a mi hijo que realmente entró en el problema de la droga y no tengo dónde realmente derivarlo? Cuando vos tenés una obra social o el padre está trabajando, ves que a lo mejor lo podés derivar a algún centro privado, a alguna ONG que se ocupa de esto.
No, además
lo hacen muy bien.
Porque he estado averiguando, creo que salía como 7.000, 8.000 pesos un tratamiento por mes. Estamos
así
hablando
es.
de contra las adicciones, algo que es un sueldo.
El está pagando 3.280 pesos y la provincia está pagando 2.200 pesos, que no alcanza realmente para poder abarcar una problemática de un chico donde tenés que atenderlo permanentemente, sí, con equipo interdisciplinario. Pero el Estado no tiene, digamos, actualmente el Estado lo manda a lugares que para mí no están adecuados para esta problemática.
Puede Estado provincial, vos decís.
Claro, la Agudo Ávila, Oliveros,
bueno, o el Hospital Común. Y el Agudo Ávila, aquí la tuvimos a Betina Subeldía, que corre por cuenta de ella, lo que decía, pero creo que una persona respetable, Madres del Dolor,
sí,
que ingresaba droga al Agudo Ávila.
Sí,
justamente que me lo han dicho varios también, no quiero decir los nombres, pero...
Yo eso no lo puedo asegurar, pero te puedo asegurar.
Que es el lugar donde se trata, ¿no?, las crisis de adicciones.
Exacto. pero yo no se lo puedo asegurar, pero lo he sentido el comentario y respaldo, digamos, los dichos de Bettina.
Para vos habría que sacar eso del Agudo Ávila, porque es otra discusión.
Para,
¿no?,
mí habría que crear.
Está mezclada la gente con problemas, digamos, psicológicos comunes.
O sea, la ley nacional lo que plantea es que para vos te tengas que internar, tengas que tener problema de una dualidad de enfermedades, o sea, tener esquizofrenia y una adicción. Si vos sos un adicto nada más, no te puedes internar. Entonces creo que esos primeros días de desintoxicación, tenemos que crear una sala de desintoxicación en cada uno de los centros de los hospitales, y es importante, digamos, crear un observatorio a nivel provincial. No sabemos la cantidad de chicos que tenemos este problema. Entonces,
no hay
este
estadística.
Programa, sí, no hay estadística. Inclusive en el colegio, el otro día, el hijo de una empleada de la radio universidad, digamos, fue encontrado en un parque fumando un porro, y cuando llegó al colegio lo había puesto 15 amonestaciones. Entonces eso ocurrió en una escuela evangelista. La verdad es que es muy raro eso. Hemos hablado con el ministerio, bueno, y creo que esa no es la conducta. La conducta es tratar al chico, hablarle, decir el daño que lo hace. Y después los maestros, digamos, realmente no saben cómo actuar. Entonces crear un protocolo dentro de ese programa para decir, bueno, si pasa un chico que viene con esta problemática, ¿qué hacemos realmente? Si no actúan realmente como cada uno le parece, y a veces te puedes equivocar como todo ser humano.
Entonces vos decías que esta falta de centros de asistencia para adicto es de alguna manera responsabilidad de la provincia, lo veía como un déficit, ¿no?
Yo creo que el Estado en su generalidad, la gente no le importa si lo arregla la municipalidad, la provincia o la nación. Yo me acuerdo del Cedronar, estuvo 6 meses, tan importante para el país, estuvo 6 meses sin acéfalo. Bienvenido el padre Molina, donde vino y trató de cambiar la realidad, y bienvenida esta ley del kirchnerismo, por más que yo sea opositor, donde plantea, digamos, las adicciones como dentro del PMO, dentro del programa médico obligatorio, donde inclusive hasta va más allá, ¿no? Entra la ludopatía como una enfermedad dentro de las adicciones. Entonces eso es importante que lo trabajemos como Estado. Eso es una práctica que tiene que crear en Argentina. En Argentina no puede ser que gobierne, según quien gobierne cada provincia, sea beneficiado o sea perjudicial para ellos. Entonces creo que somos un solo país. Bienvenido Gendarmería cuando vino, bienvenido a este programa de política de Estado de adicciones, y seguramente la Cámara lo vamos a sacar entre todos los partidos políticos para poder combatir este flagelo.
Claro. Por último, te veo por ahí habitualmente que tocas el tema de la ciudad de Baigorria. ¿Qué es lo que está pasando en Baigorria? Gente conocida por ahí me dice como una situación institucional medio complejo de explicar, ¿no? Porque Ramos está en la Nación, es secretario, pero está la mujer que él dejó al frente de la intendencia.
No está más la mujer ahora.
¿No está más? ¿Quién está ahora?
Ahora está Maglia.
Maglia, ¿no? Ni sabía.
En Baigorria nosotros ganamos la interna de concejal, tenemos un concejal que se llama Guillermo Daponte, somos los únicos representantes dentro del Frente Progresista y por eso estamos tan empapados en la política de Baigorria.
Claro.
En Baigorria lo que ocurrió que Alejandro Ramos, una persona joven, una persona con mucho futuro, fue nombrado por la presidenta, secretario de Transporte, y bueno, pensamos que iba a haber elecciones como en todos lados, iba a renunciar,
claro.
Pidió licencia y primero ingresó una chica, Luciani.
Romina Luciani,
Rosales también fue intendente, después fue intendente Maglia, ahora actualmente.
¿Y cómo se van cambiando?
Y esto es algo que permitió la Corte Suprema de Justicia, lo hablé con el doctor Arueta, el tema, poniendo mis quejas, digamos, en cuanto al sistema electoral, porque creo que es lo mismo que nosotros en Rosario pongamos a Lipchi intendente y después lo mandemos a la provincia de secretario de gobierno y asuma un mes Poi, claro. Otro mes Comi, sí. Otro mes Samarini, otro mes Ciuto, digamos, creo que es una barbaridad institucional.
Pero
creo que tenía que haber renunciado éticamente Alejandro y haber tenido que haber elecciones en Baigorria.
Claro, es que ahí el tema, lo que me dijeron, es que tenían miedo de que si renunciaba le gane el otro sector del peronismo. Eso es lo que me dijeron, que si iban
a... Yo le aseguro a usted, Antonio, que Ramos en ese momento no había forma de ganarle, digamos. Claro. O sea, creo que ahora se ha debilitado por este manoseo.
Claro, porque ganó con el 80 y pico%.
No, había ganado, había metido 4 concejales, 3 concejales anteriores. Nosotros pudimos hacer una gran elección y meter un concejal. No pasaba por la elección, sino pasaba porque a veces hay gente que quiere asegurarse el puesto, y ese es el error, ¿no? Yo veo muy bien cuando Rossi renunció, fue a ministro, renunció.
Sí, sí, sí.
Cuando Lamberto fue a ministro de Seguridad, renunció. Entonces creo que hay políticos que guardan su puesto por las dudas y vienen de nuevo a la intendencia.
Claro.
Entonces creo que esa forma no es hacer política y éticamente estamos equivocados.
Para vos ahí, hablando con gente del lugar, me dice, viste que al principio Bonfatti había establecido algunas críticas, ¿no? Por el tema este, ahí me dijeron como que la provincia, bueno, el socialismo entregó esa ciudad, ¿no? Como no peleó más por ese tema.
No, lo que pasa es que su eficacia siempre, como se sabe, el transporte, que puede cortar el transporte en algunos lados o no. Claro. Pero yo respeto mucho la figura de Alejandro Ramos. Creo que es fundamental y que tengamos gente de la provincia y de la nación. Es la única forma de conocer la realidad territorial y que pueda gestionar. Y bienvenido cuando viene el tren nuevamente a Santa Fe. Entonces, nuestra crítica no es hacia él, sino hacia la figura y manoseo de haber cambiado tantos intendentes. Podría haber quedado un presidente del consejo y gobernar hasta que termine. Claro. Ahora van cambiando realmente la conveniencia política de este sector y creo que no respeta el voto popular del ciudadano de Baigorria. Pero bueno, más allá de eso, seguramente le vamos a dar batalla en el 2015 con Daponte y ojalá, digamos, el Frente Progresista entienda que tenemos que recuperar Baigorria. Para eso tenemos que estar unidos y realmente tengo mucha esperanza en ese en esa ciudad.
Claro. Bueno, te agradezco mucho la visita aquí, Ariel. Hemos tocado un temario variado, verdaderamente. Y bueno, tenés las puertas abiertas para cuando quieras venir.
No, Antonio, te agradezco mucho a vos y bueno, ojalá ahora ganemos el partido.
Ojalá ganemos, ¿eh? Pero que ganemos, no lo pongan a la hora del programa. Porque para mí hay una campaña de la FIFA, esto lo digo acá.
Es una campaña de
contra nosotros, ya la segunda vez que nos.
Grondona dijo: todo pasa menos el programa.
Claro, todo pasa menos el programa. Muchas gracias.
No, gracias a vos.
No voy a morir, no voy a perder el tiempo, tanto por vivir. Viajaré al techo del mundo, te voy a alcanzar.